notas. Amores tintos. La columna de Florencia Salinas.
Viernes de vinos con Amores tintos y con Flor Salinas. ¿Cómo anda, Flor?
¿Qué haces, Cami? ¿Cómo andan? ¿Cómo les trata este viernes?
No te estamos escuchando.
A ver si ahora la escuchamos.
Siento lo lejos que nos preguntó cómo andábamos.
Ahora sí.
Ahora sí, a ver.
¿Y?
Ahora sí.
¿Ahí sí? ¿Me puedo cambiar? Sí.
Impecable.
Bien. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, 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 bien. Qué placer recibirte. Para terminar una semana cargada, nada mejor que hablar de vinos un rato.
¿Qué tal? Sí, terminar con una rica copa de vino.
Bien, hoy nos vas a hablar de los blends.
Sí, ¿han tomado blends? ¿Saben lo que son los vinos de corte? Es uno de los pocos temas que no mencionamos el año pasado y me parece que es como súper interesante.
Yo te iba a decir que he cortado vino.
Sí, sí, yo estaba pensando eso.
Pero hecho de forma artesanal manual después de tapar la botella.
Sí, y con una bebida de limón, ¿no?
Sí, preferiblemente.
Preferiblemente.
La verdad que de vino cortado previamente de forma cuando ya adentro de la botella, no puedo opinar demasiado porque no sé.
Y no he tomado vino cortado ya dentro de la botella, pero he tomado vino en botella cortada. Pero no, nunca...
Pelimocha.
Un blend.
Así que somos todo oídos, Flor, de lo que nos traes.
Perfecto. Esto es pura cultura del vino de todos los formatos. Hay cortes de todo tipo y color. Bueno, los blends en el mundo del vino lo pueden llegar a ver en góndola. ¿Y qué pasa? Es el opuesto, digamos, al varietal, que también lo pueden ver por ahí por algunas etiquetas. Los varietales son aquellos vinos que se hacen con una única cepa, que hemos hablado, Tanat, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Syrah, Sauvignon Blanc, diferentes cepas. Todos estos son un tipo de uva, ¿sí? Que tiene determinadas características, que les da características después al vino, que a veces tienen formas de elaboración diferentes o no, que se pueden hacer vinos blancos, vinos tintos y demás, pero son uvas específicas. Esos son los vinos varietales, que son los que por ahí, si pedimos un Tanat, sabemos que está hecho de uva Tanat. En Uruguay, estos vinos tienen que tener hasta un 85% de esa cepa, o sea, de esa uva, y se puede complementar con un 15% a nivel legal con alguna otra para, ya sea a nivel de color o de sabores o de acidez o diferentes indicadores del vino, se puede llegar a hacer un blend o un corte de variedades. Pero aparte de esos que conocemos, que por ahí son los más fáciles, hay vinos de corte o vinos que son assemblage o blends que no tienen especificado o que tienen especificados más de una cepa. Bivarietales, trivarietales o multivarietales, que justamente esa es la definición, son vinos que tienen más de una cepa y forman un vino nuevo, porque es un vino totalmente distinto a los que, incluso a los que lo conforman. Uh-huh. Esto está históricamente en el mundo del vino, incluso de los vinos más reconocidos, tanto a nivel local en Uruguay como a nivel internacional, muchas veces son blends. A mí particularmente los blends me parecen fascinantes, porque así como hablamos en su momento del terroir y de la viña y de la influencia del clima y lo importante que es a nivel todos los factores externos en el vino, el blend es como el momento del enólogo. El enólogo es aquel profesional que hace el vino, que se encarga de la elaboración a la bodega y que tiene en cuenta un montón de procesos también químicos y de moléculas, de cómo funcionan y cómo se potencia el vino y los diferentes procesos. Bueno, el show del enólogo, digamos, es el momento de generar blends, que son vinos diferentes a los que podemos crear en varietales y que juegan distinto con diferentes proporciones y hay distintas maneras de hacer blends o vinos de corte o asamblage o como le quieran llamar.
Claro, tienen otra complejidad, ¿no?
Tienen otra complejidad y para mí es muy interesante, sobre todo porque se potencian aristas distintas de distintos vinos, de distintos varietales, y por ahí podés combinar lo tánico de un tanat y la cantidad de color que tiene con incluso un vino blanco. En Uruguay el corte de tanat merlot, por ejemplo, es un corte que funciona muy bien porque el Tanat tiene muchísima personalidad y astringencia y color y taninos y polifenoles, y el Merlot tiene otra sutileza, tiene otros aromas que lo potencian muchísimo y es un blend espectacular. Pero así como Tanat Merlot, hay blends de todas las variedades que se les ocurra, incluso blends de blancos y tintos. Hay un blend que a mí me gusta mucho en Uruguay que es Tanat Viognier. Viognier es un vino blanco, Tanat es tinto, y el Viognier le aporta mucha acidez y frescura al Tanat, y queda un vino tinto porque el porcentaje de Viognier es bajo, pero bueno, se da esa magia y esa combinación de cepas en las cuales es aparte una variable más de todas las que hemos hablado, de la guarda, la viña, el proceso y demás. Bueno, aparte se puede dar este proceso de blends que es súper particular, digamos.
Supongo que el rol del enólogo o enóloga juega un rol muy importante, ¿no?
Es la estrella.
Claro, porque no es solamente para la cuestión de la mente de la degustación, sino de andar, de terminar de prepararlo y saber cuál es la mezcla perfecta que quiere encontrar.
Sí, eso es, pasa mucho también en otras áreas que no son el vino. Hay maestros que hacen esto mismo con los whiskies o los perfumistas, o sea, todos son estos genios químicos, digamos, que bueno, mezclan diferentes proporciones y generan cosas nuevas. Y aparte, en el blend, más allá de los diferentes tipos de blends que pueden haber, se da algo particular y muy divertido en el mundo del vino, que es que cualquiera puede hacer su vino haciendo un blend, porque es algo nuevo y porque es algo distinto. En Uruguay existen blends de terroirs con diferentes zonas del país, blends de años con vinos de diferente añada. No solo los blends son de cepas, y lo hace un mundo infinito, realmente infinito, porque con la cantidad de vino que existe y las variedades que existen, es nada, sí vuelve inabarcable también el mundo del vino en general, ¿no?
Flor, y acá en Uruguay es más común el otro, el que es monovarietal, ¿verdad? En el consumo cotidiano de las personas.
Sí, capaz que en góndola es lo que más nos encontramos, pero es como les digo, hay excelentes blends y muchos de los vinos premium más importantes de las bodegas son blends. Uh-huh. Muchos de los íconos que tienen, lo que tiene de muy interesante el blend, y que capaz que también puede ser una dificultad, es que claro, es más difícil a nivel de consumidor, si te presentás a una góndola y no sabes qué elegir un blend. Porque muchas veces no nos da la información y uno medianamente sabe, bueno, a mí me gusta el Tanat, o a mí me gusta el Merlot, a mí me gusta el Cabernet, pero tomar el paso de explorar cosas que son un poco de cada uno, bueno, en principio entiendo que frente a una góndola es más arriesgado. Claro. Yo personalmente los recontra invito a que prueben, porque en general existen para balancear, para que sea más equilibrado, para que se potencien las diferentes cepas. Entonces es mucho más fácil, digamos, como consumidor, encontrar un blend equilibrado y amable que otras cepas que obviamente tienen características particulares cada una de ellas. Entonces ahí, cuando vean un vino que no tiene una cepa o que tiene un nombre y no aclara si es Tanat, si es Merlot o si es cualquiera de las cepas que podemos conocer, probablemente tenga que ver con que es un blend. Uh-huh. O un assemblage o un vino de corte.
Uh-huh. Flor, ¿tienen detractores los vinos blend o son ampliamente aceptados por toda la comunidad?
Yo creo que son aceptados. Son un poquito más difíciles de posicionar por esto que les contaba. En realidad te tengo que contar que no es un tal cosa, o sea, no lo puedes encasillar tan fácil, se encasilla en categoría de blend, en vino de corte. En algún momento se puede haber desprestigiado diciendo de que necesitabas hacer determinados cortes para potenciar ese vino, porque si no, no es un vino de tan alta calidad. Yo creo que hoy no, ni cerca, e incluso esto que les digo, los vinos más importantes a nivel del mundo son blends, son cortes, y hoy no tienen para nada desprestigio. Para mí es muy interesante, y hay diferentes formas, aparte de diferente cantidad de variedades, hay diferentes formas de hacer un blend. Tenés el blend que haces al inicio o un blend que puedes hacer posterior a tener el vino. Yo, por ejemplo, les conté que el año pasado personalmente tuve la aventura de hacer mi propio vino. Y en el proceso lo que decidimos fue hacer una cofermentación. Una cofermentación es un blend que lo pensás desde la uva. Seleccionás Tanat, Merlot, las cepas que sean, y ya directamente pasan todo el proceso de elaboración juntos. Entonces, en realidad, finalmente no sabés qué porcentaje de cada uva tiene y qué quedó de cada uno de los diferentes componentes, pero claro, es una decisión previa a tener el vino. Uh-huh. La mayor parte de los blends se hacen luego de que ya existe el vino. Uh-huh. O sea, se elaboró Tanat, se elaboró Merlot, se prueban, se hacen diferentes pruebas en los cortes, diferentes porcentajes para ver cómo quedan los vinos mejor potenciados, se puede agregar otra tercera cepa. Imagínense que en Uruguay tenemos un blend que tiene 15 cepas diferentes.
Un montón, claro.
Claro.
Un montón.
Un montón. Es un gran blend. Flor, y
Es un multivarietal, sí.
Claro, un multiverso.
¿Cuántas cepas en total hay en Uruguay? Ahora me vino esa pregunta a la cabeza.
Creo que lo hablamos el año pasado.
No, sí, tenemos más. Prometo darles el dato real después, pero hay cientos de cepas en el mundo. Y bueno, y acá como buenos inmigrantes, bueno, buen lugar de origen de inmigrantes, tenemos cepas de diferentes lugares, tenemos cepas de origen francés, de origen italiano, de origen español. O sea, nosotros consumimos tanto Merlot, que es hiper, hiper francesa, como podemos consumir un albariño mega español o un nebbiolo, que es de origen italiano. Y son todas cepas que obviamente se adaptaron a... Tienen su origen en otros países, pero se adaptaron al Uruguay y son parte de los vinos que podemos encontrar.
Uh-huh. Flor, y si vamos a una góndola, ¿cuál es el rango de precios para los blends que nos podemos encontrar?
De todo.
De todo.
Bien. De todas las líneas podés encontrar blends. Sí. Te diré que incluso la mayor parte de los vinos de caja no tienen cepa, y no tienen cepa porque son blends. Vos podés comprar un vino de caja que sea Tanat, que sea Merlot, que sea Sauvignon Blanc, o uno que no tenga ese detalle, o sea, que no se ve ese pelo y no tenga ese detalle, probablemente tiene que ver con que es blend. Y así en todas las gamas de precios. Ya les digo, puede estar como corte, como vino de corte, como blend o como assemblage. Son las tres formas de encontrar estos vinos y bueno, nada, amplían eso, el mundo a explorar. Y bueno, capaz que aquellos que dirán, no, a mí tal tipo no me gusta, tal otro tampoco, y sabes que probé muchas cosas que no me gustaron, bueno, capaz que hay todo otro mundo para seguir explorando.
Bueno, bien, Flor, nos estaremos hablando el mes que viene.
Bueno, buenísimo.
Chau.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.